Todos, ¿sí me escuchan? ¿Ahí? ¿Bien? Muy bien. Pues, quería compartirles algo. Hemos estado en la iglesia de Zamora, que están invitados todos si quieren llegar algún día a Zamora. Ahí están invitados. Y hemos estado estudiando el Evangelio de Juan últimamente. Y estamos en el capítulo 10, y quería compartir algo que me impactó del Evangelio de Juan, capítulo 10, y empezando en versículo 7. Y nos da muchísimo gusto estar con ustedes otra vez. No hemos estado por 4 años aquí en el campamento. Sí, les visitamos hace 2 años y medio. La mayoría estaban en las iglesias, pero aquí en el campamento hemos estado pues hace 4 años ya. Entonces, nos da muchísimo gusto estar con ustedes otra vez aquí. Y para el contexto de lo que vamos a ver ahorita en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, Jesús acaba de sanar al ciego de nacimiento, si recuerdan, en el capítulo 9, y los fariseos le están confrontando diciendo, eres un fraude, prácticamente le están diciendo eso. Y él, al final del 9, les dice que ellos son los ciegos que están. Y luego sigue inmediatamente en el 10, sigue casi la misma conversación, pero cambia a una alegoría que va a dar Jesús acerca de ovejas, el pastor y las ovejas aquí en el 10. Y está hablando todavía a estos fariseos, y también me imagino que hay una multitud ahí, los discípulos están ahí de Jesús, están en el templo, pero es una multitud hostil, algo hostil contra Jesús. Y en el 6, voy a empezar en el 6, de hecho, en versículo 6, dice, Jesús les habló por medio de esta comparación o esta alegoría, perdón, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces, normalmente, pues voy a leer el 7 también, dice, entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y normalmente cuando hablas con alguien, les hablas el evangelio, y no entienden, y en realidad no están interesados, están ignorándote o aún están hostil contra el evangelio, vas a decir, olvídalo, ya, con el siguiente, ¿verdad? Ya dejas de hablar con una persona así. Pero veo el increíble amor de Jesús aquí por estas personas, que les había, del versículo 10:1 hasta el 6, les había hablado esta parábola o comparación y no entendían, pero empieza el 7 diciendo, entonces Jesús les dijo de nuevo. Entonces va a casi repetirlo otra vez. Y yo creo que es importante eso para nosotros. Cuando alguien no está entendiendo, repetición es muy importante. Volver a repetir y repetir, como vemos en la vida de Jesús aquí. Y luego empieza otra vez diciendo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y vamos a ver varias ejemplos aquí de qué es Jesús. Y la primera es la puerta. Pero antes de eso, ¿por qué no empezamos con palabra de oración? Padre, gracias por lo que nos estás hablando en todas las enseñanzas, y me has hablado mucho a mí en este campamento hasta ahorita. Y pues gracias por estas enseñanzas y gracias por tu palabra. Y pues pido que me des las palabras que tú quieres que hable ahorita y que podemos aplicar lo que tú nos quieres decir ahorita. Y eso lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Entonces, vemos la primera cosa que Jesús dice, que Él es la puerta de las ovejas. Entonces, y es interesante, cada una de esas cosas que se va a comparar Jesús empieza con la frase yo soy, ¿verdad? Y, pues si conocen el Antiguo Testamento, es uno de los nombres específicamente de Dios, ¿verdad? Y es uno de mis nombres favoritos de Dios. Y entonces, en realidad, está diciendo Jesús aquí, pues yo soy, ¿verdad? Él es Dios, ¿verdad? Entonces, vemos eso empezando. Y es interesante, en el tiempo de Jesús, cuando los pastores estaban en el campo con el rebaño, hacían un redil con, pues, piedras que encontraban, era un círculo normalmente, y solo tenía una entrada, y ellos actuaban como la puerta a esa entrada, entonces no ponían ninguna barrera, y ellos se acostaban ahí en la entrada, en la noche, y las ovejas, pues, ahí adentro. Entonces, cualquier cosa que quería entrar, tenía que ir por ellos, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, tenían que entrar por el pastor. Entonces, me encanta esa ilustración, ¿verdad?, de cómo hubiera sido. Y yo creo que todavía, tal vez en algunos lugares es así. Pero vemos esa comparación que hace Jesús con Él siendo la puerta. La única manera de entrar a este redil es por medio de Jesús. Y siguiendo en el versículo 8, dice, todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Entonces, todo el que dice ser el pastor o toma el lugar de alguna manera de Jesús es un falso. Y eso es precisamente lo que Jesús dice aquí. Está diciendo, cualquier persona que vino antes de mí, que dijo ser el Mesías, o cualquier cosa que tratas de poner tu fe en una religión, cualquier cosa es un fraude, nada más. Es como dice aquí Jesús, es un ladrón y salteador, porque solo quiere desviarte del camino verdadero que es Jesús. Entonces, todos los que vinieron antes de Él, y yo creo que podemos aplicarlo a los que vinieron después de Él, porque había muchísimos falsos que vinieron después de Jesús que aún vemos en nuestro tiempo, hoy en día. Entonces, cualquier persona que trata de tomar el lugar de Dios o el lugar de Jesús es un ladrón y salteador. Pero vemos que los creyentes genuinos no prestan atención a estas personas. Entonces, y es una de las marcas de un creyente genuino, que no va a ir tras falsas religiones, falsas sectas, ideas. No, tal vez podríamos ser engañados por un segundito, pero vamos a decir no. Siempre escuchamos la voz del pastor verdadero y decimos, no, eso no es verdadero. Entonces, cuando ven a alguien en la iglesia ir a una doctrina falsa y seguir ahí, pueden estar más o menos seguros que esa persona nunca fue un creyente verdadero o genuino. Entonces, las ovejas no siguen o no les hacen caso, como dice Jesús aquí a estos hombres. Y luego el versículo 9 dice, yo soy la puerta, otra vez, ¿verdad? Cada vez que lo dice, dice, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Entonces, otra vez empieza Jesús diciendo, yo soy la puerta, y aquí vamos a pensar un segundito. ¿Qué hace una puerta para nosotros? ¿Cuáles son algunos aspectos de una puerta? Pues puedo pensar de inmediato, nos da entrada de un lugar a otro lugar, nos da seguridad. Una puerta, una casa que no tiene puerta, pues te sientes seguro ahí. No, en la noche no vas a dormir muy bien si no tiene puerta, ¿verdad? La casa, entonces te da seguridad. Hay muchas cosas que hace una puerta y esas solo son algunas cosas, pero aquí vamos a ver la lista que Jesús pone aquí en este versículo. Y empieza aquí en el versículo 9 con la primera cosa. Dice, yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo. Entonces, ese es el primer aspecto que entrar por esta puerta que es Jesús te da. ¿verdad? Te salva. Y puedo pensar en la ilustración del arca de Noé. Si pensamos en el arca de Noé, solo tenía una puerta. Y si no entrabas por esa puerta, ¿qué te iba a pasar? Te ibas a morir, por seguro, ¿verdad? No ibas a escapar. Y es igual de hecho, esa ilustración del arca de Noé es, pues, esa puerta ilustra exactamente a Cristo. Entonces, Él es la puerta, y si no entras por esa puerta, no vas a ser salvo. No puedes entrar por la religión, no puedes entrar por ninguna otra. Es la única puerta a la salvación. Entonces, aquí, eso es lo que Jesús nos dice. Será salvo. El que entra por mí será salvo. Luego, la segunda cosa dice, y entrará y saldrá. Entonces, estas palabras, en el griego, en el hebreo, usaban esta frase mucho en el Antiguo Testamento de salir y entrar, hablando de personas que tenían libertad. Como puedo pensar en el profeta Jeremías, habla de él unos versículos antes de que dice que fue encarcelado en Jerusalén. Dice, antes de eso, dice, y salía y entraba Jeremías. Entonces, hablando de su libertad, podía hacer cosas, ¿verdad? Entonces, aquí, viendo eso, vemos que tenemos en Jesucristo, tenemos libertad. Y es una libertad increíble. Y muchas veces pensamos, no, el pecado me da más libertad. En realidad, el pecado te esclaviza completamente. No puedes hacer lo que quieres con el pecado. El pecado te tiene esclavizado ahí. Pero en Jesucristo puedes entrar y salir. Y Él te da verdadera libertad y seguridad solo en Él. Y luego, la última cosa ahí dice, y hallará pasto. Entonces, vemos que también satisface tu deseo más profundo y te da alimento espiritual. Y es, todos tenemos este deseo de algo verdadero que nos satisface. Lo podemos ver en el mundo. Están tratando de satisfacerlo con cada cosa imaginable. El deseo que solo Cristo puede satisfacer. Y yo creo que eso es lo que está diciendo, que hallarás pasto que de veras te va a satisfacer completamente. No lo vas a encontrar en ningún otro lado. Entonces, entrar por esta puerta te da salvación, te da libertad para salir, entrar, y también hallarás pasto. Hallarás lo que de veras satisface, que solo Cristo puede satisfacer. Entonces, y luego en el versículo 10, dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, el contraste aquí entre el ladrón y Jesús es increíble. Entonces, en realidad, ¿quién está hablando aquí Jesús del ladrón? Sí, es Satanás, ¿verdad? Entonces, y obviamente hay ladrones más, pues, abajo de Satanás, pero en realidad está hablando de Satanás aquí. Entonces, el Satanás, pues, ¿qué es su meta para tu vida, según este versículo? Sí, matar. Sí, exactamente. Entonces, ¿eso es lo que de veras quieres para tu vida? Esa es la meta de Satanás para tu vida, ¿verdad? Pero, ¿qué es la meta de Jesús para tu vida? Pues Jesús vino para que tengas vida, y no cualquier tipo de vida, no, para que tengas vida abundante, ¿verdad? Vida en abundancia. Y me encanta este versículo, es uno de mis versículos favoritos de toda la Biblia, yo diría. Y cuando pienso en una vida abundante, pienso en el Salmo 23. Y vamos a ir rapidito al Salmo 23, que va muy de la mano con este capítulo. Y a lo mejor muchos de ustedes ya lo tienen memorizados, pero vamos ahí. El Salmo 23, versículo 1. Y piénsalo mientras que lo leo. Piensa en qué es una vida abundante aquí. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Esta es una vida abundante, verdaderamente abundante. Lo que está describiendo el Salmo 23 aquí. Pero, tristemente, hay muchos creyentes que no viven vidas abundantes. Y tal vez piensas, pues sí, conozco, tal vez y soy yo, ¿verdad? Que no vivo este tipo de vida. ¿Por qué? Pues es como, puedo ilustrarlo como un rico que tiene pues millones de dólares, pero vive en una choza y pues nunca hace, y de hecho tengo una ilustración en mi propia familia, un tío abuelo que sí es millonario, tiene muchísimo dinero, todavía vive y es increíble, yo le he visitado y vive en una casa vieja, cayéndose prácticamente y no, nunca arregla nada, no gasta ni un centavo. Cuando mi abuelo los visita, él deja que mi abuelo paga porque él no va a gastar nada, ¿verdad? Entonces, él tiene para vivir en una mansión, en comprar aviones a lo mejor y vivir como increíble, pero no hace nada con lo que tiene porque solo lo quiere ahí, pues solo quiere verlo. Y así somos muchas veces como creyentes, ¿verdad? No tomamos ventaja de todo lo que tenemos en Cristo. Y si quieres saber exactamente todo lo que tienes en Cristo, y hay mucho más, pero una lista es en Efesios, capítulo 1. No lo voy a leer, pero si quieres ver todo lo que tienes en Cristo, lee Efesios 1, capítulo 1. Pero, tristemente, muchas veces no vivimos una vida abundante, aunque lo tenemos a la mano, ¿verdad? Vivir así, una vida abundante. Muy bien, vamos a la siguiente cosa. Entonces, vimos en esta del versículo 7 al 10, que Jesús es la puerta, ¿verdad?, de las ovejas. Del 11 al 15, vamos a ver que Jesús es el buen pastor de las ovejas. Entonces, vamos a leer del 11 al 15, dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellos me conocen. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Entonces, la primera cosa que quiero ver aquí en el versículo 11, dice, yo soy el buen pastor. ¿Y qué le hace Jesús el buen pastor específicamente? ¿Por qué es el buen pastor? ¿Es el buen pastor porque te da salud, te da dinero, te da cosas físicas? ¿Así? No. ¿Por qué es el buen pastor? Porque da su vida por las ovejas. Eso es lo que le hace diferente que todos los demás. Él dio su vida por ti y por mí. Entonces, eso es lo que le hace el buen pastor. Y al contrario, vemos los falsos líderes huyen cuando viene el peligro. Como dice el 12, dice, Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. Entonces el lobo aquí obviamente está hablando de Satanás. Y cuando ve pues un líder falso, uno que no está interesado en el rebaño, pues ve venir problemas, ve venir la tormenta y dice, no, ya, yo solo estoy aquí para mi propio bien, ¿para qué seguir aquí, verdad? Entonces, y vemos eso en iglesias, puedo ver iglesias carismáticas que los pastores solo están interesados en ganar dinero, en realidad. Y tristemente hay muchísimas de estas iglesias grandes, van miles de personas a estas iglesias, pero en realidad los líderes solo están interesados en ganar dinero. Y eso es por eso están esos líderes ahí. En el 13 dice, el asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Entonces, pero regresa al buen pastor en el 14 y dice, yo soy el buen pastor otra vez, o yo soy, y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Entonces, él es el buen pastor porque conoce sus ovejas y sus ovejas le conocen a él. Y es interesante, ovejas son animales muy interesantes y sí, sé que muchos hablan de ovejas, pues, todas las cosas negativas, sí, son muy tontas, son sucias, hay un montón de cosas negativas de ovejas, pero una de las cosas positivas de una oveja es que puede distinguir entre la voz de su pastor y de otros, como, pues, más que cualquier otro animal. Es increíble esa capacidad que tienen ovejas. Y entonces, basándose en esta ilustración, vemos que, pues puedo pensar en una historia que escuché en la Primera Guerra Mundial. Los británicos estaban en Israel conquistando ahí, y unos soldados tenían hambre, vieron ovejas ahí, y el pastor estaba un poquito lejos, y dicen, pues vamos a llevarnos esas ovejas para los demás soldados también. Entonces empiezan a empujarlos para que fueran las ovejas, y el pastor, pues, ¿qué iba a hacer contra los soldados con rifles y todo? Pero lo que hizo es que solo chifló y las ovejas, pues, se huyeron de esos soldados completamente y regresaron al pastor, y nunca pudieron los soldados, pues, traerlos porque conocían la voz de su pastor, ¿verdad? Y es la misma ilustración aquí. Una oveja verdadero va a conocer la voz de Cristo, ¿verdad? No va a ir tras cosas falsas. Entonces me encanta esta ilustración aquí de cómo es el buen pastor y cómo es la relación entre nosotros y nuestro pastor. Pues lo compara con la relación que Cristo tiene con su Padre, que en realidad en todo el universo no hay una relación más íntima en todo el universo que entre Cristo y el Padre y el Espíritu Santo, en realidad entre el Dios Trino. Es una relación que ha existido por la eternidad. Entonces, qué increíble que lo compara a esta relación que Jesús tiene con su Padre. Y es una relación íntima y de amor mutuo. No es que el Padre está ahí diciéndole, pues tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, ¿verdad? No, es una relación de amor mutuo. Y también, pues, puedo pensar que la Biblia misma dice que Él conoce cuántos cabellos tienes en tu cabeza, ¿verdad? Él conoce todo de ti, exactamente. Entonces, ¿qué es más íntimo que eso, verdad? Y ¿cómo sabemos que Jesús nos ama otra vez? Al final del versículo 15. ¿Qué hizo? Sí, ¿verdad? Y doy mi vida por las ovejas. Por eso es el buen pastor. Otra vez, termina, empieza el versículo en el 11 así y termina en el 15 diciendo las mismas cosas. Y doy mi vida por las ovejas. Por eso es el buen pastor de las ovejas. Y luego, yendo al versículo 16, vamos al 16. Y tal vez estás pensando, está bien, Jesús estaba hablando todo esto a judíos y no aplica para nosotros, los gentiles. Entonces, y yo creo que especialmente en el tiempo de Jesús hubieran pensado eso. Pues las ovejas, el redil, todo eso son judíos, ¿verdad? Pero este versículo es muy importante en explicar, pues, que nos está hablando de nosotros también, dice en el 16. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y esas también yo debo traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Entonces, Jesús no está enfocado solamente en salvar a los judíos, sino a los gentiles también. Y es muy importante eso para nosotros, porque si no fuera así, pues no estaríamos aquí en primer lugar, y no tendríamos esperanza, ¿verdad? Entonces, solo sería un mensaje para una raza, ¿verdad? Un cierto grupo de personas, pero no. Hay también esperanza para los gentiles, que Jesús no estaba con gentiles aquí cuando habló esas palabras, pero nos da esta esperanza tan increíble. Y otra cosa es que ya no hay separación entre judíos y gentiles. En Jesús ya somos uno, ¿verdad? Ya no hay esa separación que hubo en el Antiguo Testamento. Ya somos uno en Cristo. Y hay muchos versículos que podía llevarlos para ver esto, pero no vamos a enfocarnos en eso ahorita, pero es increíble este concepto de que ya en Cristo todos somos uno en Él. Y luego versículos del 17 al 18, y con eso vamos a terminar, pero del 17 al 18, Jesús aquí cambia un poquito el enfoque, pero va a seguir en el mismo rumbo, pero es muy importante esos dos versículos. Y voy a leerlos, dice: por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, Jesús sabía exactamente el plan de su Padre. Él sabía qué era lo que tenía que hacer y lo que iba a pasar. Él no estaba como dudando, ay, pues voy a morir, sé que voy a morir, pero ya qué va a pasar después de eso. Él sabía que iba a morir, iba a dar su vida, pero lo iba a volver a tomar, o iba a volver a resucitar, en otras palabras, de los muertos. Entonces, Él da su vida, pero también lo toma otra vez. Y hay personas que dicen, no, pues Cristo en realidad no estaba en control cuando todo le pasó, y eso fue, Él solo estaba haciendo lo que le llegó, ¿verdad? Y no, vemos por estos versículos que Él estaba en completo control. Él pudiera haber dicho en ese momento, no, basta ya, hasta aquí, pero no lo hizo por ti y por mí, ¿verdad? Él siguió adelante con ese plan divino. Y me encanta también cómo empieza el versículo 17, dice: por eso el Padre me ama, porque Él dio su vida por su propia voluntad. No es como el que el Padre llegó y dijo, tú tienes que hacer eso. No, Jesús fue totalmente su voluntad también dar su vida, igual como el Padre en dejarle dar su vida, ¿verdad? Entonces, es una relación de amor mutuo ahí que vemos entre el Padre y el Hijo. Y luego en el 18 dice, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Ahí vemos eso. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, era su propia voluntad dar su vida por ti y por mí. Tiene el poder para darla y para resucitar de nuevo. Y muchos he escuchado a personas decir, pues fue el poder de Dios resucitar a Jesús. Y sí, tienen razón, porque Jesús es Dios, pero lo que están diciendo es que fue el poder del Padre que resucitó a Jesús. Y aquí vemos que no, pues sí tuvo que ver, pero Jesús fue el que se resucitó a sí mismo. Él es totalmente Dios como Padre, como el Padre es Dios, ¿verdad? Él tuvo la autoridad de resucitarse a él mismo. Entonces vemos aquí su poder. Y luego es interesante el último frase ahí. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿De qué mandamiento recibió de su Padre? Y tal vez padres o hijos, ¿qué tipo de mandamientos les gustaría recibir de sus padres? Pues les aseguro que no querrían recibir este mandamiento. Porque este mandamiento era de ir a la cruz por ti y por mí. Y es increíble. Y veo esto en Filipenses 2:8. Vamos rapidito a Filipenses capítulo 2, versículo 8. Aquí dice en el 2:8 de Filipenses, y hallándose, hablando de Cristo, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente, ahí la palabra obediente, hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que obedeció, el mandamiento de su Padre, perfectamente, ¿verdad? Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz y obedeció el mandamiento de su Padre perfectamente, en todo sentido. No hubo nada en que no obedeció el mandamiento de su Padre. Y por eso podemos tener vida eterna que tenemos ahorita. Y era la única manera de salvarnos del infierno. Por eso lo hizo, ¿verdad? No, si hubiera habido otra manera, estoy seguro que lo hubieran hecho, porque era la cosa más difícil, pues, él entregar su vida y el Padre entregar la vida de su Hijo, ¿verdad? Entonces, qué increíble. Entonces, pues, en conclusión a todo lo que vimos, pues, hemos visto que Él es la puerta, Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas y que nosotros podemos participar en eso, aun siendo gentiles. Y luego también que Jesús da su vida y también tiene el poder de resucitar y de tomar su vida otra vez. Y que obedeció a su Padre perfectamente. Y pues les hago la pregunta. ¿Has entrado por la puerta de salvación? ¿Conoces el buen pastor? Y voy a terminar con una historia que me encantó, que de hecho viene de mis abuelitos. Y yo creo que es una historia verídica. No sé, papá, ¿es verídica? Sí, yo creo que sí. Y lo voy a leer y por favor prestan mucha atención porque creo que es fundamental. Dice, el salón de recepciones estaba lleno y para conmemorar la ocasión un orador de renombre había sido invitado. Después de un maravilloso banquete, el orador cautivó a la audiencia con su voz cuando recitó diversos discursos y poemas famosos. Cerca de la clausura del programa, el orador preguntó si alguien tenía una selección especial que le gustaría que él recitara. Desde el fondo del salón, un anciano se puso de pie y amablemente le pidió que recitara el Salmo 23. El orador le dijo que con gusto lo haría, con la única condición que cuando él terminara, el anciano debería también recitarlo. El anciano asintió y tomó su asiento. Con voz bellamente entrenada, la cual resonaba por todo el salón, el orador comenzó. El Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de verdes pastos me hace descansar. Cuando el orador terminó, hubo aplausos estruendosos y una gran ovación. El orador se dirigió al anciano y le dijo, muy bien, Señor, su turno. Con una voz temblorosa y quebrada por el paso de los años, el anciano comenzó a recitar, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de verdes pastos me hace descansar. Se dice que cuando el anciano terminó de recitar el salmo, no hubo ovación, pero tampoco había un ojo seco en el edificio. Después del evento, una persona le preguntó al famoso orador qué es lo que había producido las diferentes respuestas en el público. El orador pensó por un momento y dijo, yo conozco el Salmo 23, pero ese hombre conoce al pastor. Eso es lo que hace toda la diferencia. ¿Conoces tú al pastor? ¿Verdad? Vamos a terminar con palabra de oración. Padre, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que nos estás enseñando por en estas semanas y pues por medio de ella. Y pues pido que no haya nadie aquí que no haya puesto su fe en ti y que conoce a ti como el pastor de su vida. Y eso lo pido en el nombre de Cristo. Amén.